Vamos pues a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Vamos a ir al versículo 16 donde vamos a estar leyendo. Y de este texto del versículo 16 vamos a tomar parte de él para nuestra exposición de hoy. Dice así la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Vamos a orar. Sabio Dios y amado Padre Celestial, sustentador del universo y de cada uno de nosotros, te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu inmenso favor, por estar con nosotros, en nuestras reuniones. Gracias, Señor. Quiero pedirte en esta hora que tu Santo Espíritu sea el que esté guiando tu palabra y que use este débil instrumento para tu gloria y para tu honor. Que tú seas en cada momento aplicando la palabra en el corazón para que se puedan ver los frutos, para que se engrandezca tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, a manera de anticipación, nosotros no vamos a estar estudiando el tema exhaustivamente, así que es posible que queden algunas interrogantes todavía acerca de la adoración, pero en particular, como parte de la adoración, vamos a ver el canto. Le he intitulado El canto como parte de la adoración en la iglesia, pidiéndole al Señor que Él nos conduzca a una adoración cada vez más perfecta. Y como les prometí, nosotros vamos a tomar solamente la primera parte de Colosenses capítulo 3, que dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esta ocasión vamos a estar, como dijimos ya, considerando ese aspecto de la adoración que es el canto en la iglesia. Decimos el aspecto de la adoración porque en realidad todo lo que hacemos en el culto público es parte de la adoración. Y hoy nosotros nos vamos a concentrar básicamente en lo que es el canto. Cada aspecto es importante. Nosotros lo que venimos aquí es sencillamente a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y parte de esa adoración la utilizamos o la llevamos a cabo, la ejecutamos en el canto. La adoración debe de ser vista no solamente como un mandamiento del Señor, como vamos a estar viendo, que vamos a ver cinco elementos que deben de caracterizar nuestro canto. No solamente debe de verse como un mandamiento del Señor, y yo sé que ya esto, o sea, el hecho de que sea un mandamiento del Señor, sería suficiente para que nosotros lo hiciéramos. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Dios lo manda, y punto. Sino que queremos que nosotros aquí veamos la adoración como algo no solo ordenado por Dios, sino como algo que Él lo anhela. Dice Juan, el Señor Jesucristo, hablando a aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quiero que noten aquí que Él no dice que el Padre manda que le adoren. No, el Señor Jesucristo no está diciendo que el Padre manda que le adoren, sino que Él busca tales adoradores. Al hablar de que Él busca tales adoradores, no nos está indicando, nos está mostrando que Él no solamente manda, perdón, no solamente merece adoración, sino que Él desea que nosotros lo hagamos. Él lo busca. Él quiere que lo hagamos en espíritu, quiere que lo hagamos en verdad. Él lo propone, Él lo propicia y Él lo desea. Eso es lo que hace nuestro Señor con la adoración. Así Él lo expresa. Y dentro de esa adoración está el canto individual, el canto congregacional también. Hermanos, aún en el cielo se cantará. Esa es una de las actividades que va a permanecer. No habrá oración, no habrá allí predicación, pero permanecerá el cántico, la adoración a nuestro Dios de esa manera. El Señor nos pide que cantemos incluso un cántico nuevo. Un canto nuevo, un cántico que nadie más puede cantar, ni siquiera los ángeles. En el libro de Apocalipsis se nos habla de ese cántico nuevo. ¿Y sabe por qué es nuevo? Porque es el cántico de los redimidos. Solo ellos lo pueden cantar. Solo los redimidos de Dios pueden cantar, podemos cantar ese cántico a nuestro Señor. No solamente repetir unas palabras que todos están cantando, sino que es una palabra que la repiten personas que les sale del corazón porque han sido redimidos. Ellos lo cantan por eso, porque han sido objeto de la redención de Dios. Lamentablemente, lo que vemos hoy en día en nuestro alrededor, lo que escuchamos, es muy distante de esa realidad, empaña incluso esa realidad. A partir de lo que nosotros vemos hoy con relación al canto, los conciertos, las canciones que nosotros escuchamos en la radio, nosotros nos preguntamos a raíz de todo eso que vemos, ¿es esa la manera correcta de nosotros cantar a Dios? ¿Realmente es ese canto del cual las Sagradas Escrituras está hablando? La Biblia enseña algo acerca del canto en la iglesia. El canto de los cristianos, el canto de los mundanos, deben ser una misma cosa. Deben compartir los mismos elementos. ¿Cuáles principios debe de seguir la iglesia en lo que tiene que ver con el canto? Las escrituras del Nuevo Testamento hablan contundentemente acerca del canto. Menciona cinco, podemos contar cinco elementos que deben estar presentes o que deben de constar dentro de lo que es el canto congregacional y que nosotros vamos a estar tratando en esta noche. Estas palabras van a, claro, a responder lo que son estas preguntas. Vayamos al texto. Recuerde que estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 16, y que no lo vamos a tratar completamente. Dice la Escritura, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Antes de nosotros entrar a nuestro tema, tenemos que ser honestos con el texto. Yo le llamo ser honesto con el texto cuando nosotros lo explicamos, decimos lo que el texto dice y luego entonces nosotros derivamos el tema. En esta vez, cuando el Señor está hablando del canto, primeramente Él nos comienza a hablar de lo que es una persona llena con la palabra de Dios. Dice en el inicio del texto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo esencial, que la palabra de Dios habite, more, esté presente en el creyente. Una vez la palabra de Dios esté en el creyente, van a suceder dos cosas. Se van a exhortar unos a otros, se van a enseñar unos a otros, y en segundo lugar, se va a cantar. El canto es una derivación, es una consecuencia de esa causa primera. Se va a cantar con gracia. En la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Dice un pasaje prácticamente paralelo, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí vemos entonces que hay dos cosas que parecen ser lo mismo. En Colosenses nos aparece la palabra de Cristo morando en el creyente, llenando al creyente, y en Efesios aparece el Espíritu Santo llenando también al creyente. En pocas palabras, dan el mismo resultado. En pocas palabras, estar lleno de la palabra de Cristo y del Espíritu es prácticamente lo mismo. Cuando nosotros comparamos estos dos pasajes, vemos que las consecuencias son iguales, idénticas. El canto entonces es el resultado, es el efecto de una persona estar llena del Espíritu Santo. El cántico a Dios es el resultado de una persona estar llena de la palabra de Dios o de tener la palabra de Dios abundantemente en él. Esto es lo que el texto está enseñando. Ahora vamos a ir al primer punto, que es ¿por qué nosotros cantamos? Dice nuestro texto cantando. Recuerde que estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Cantando con gracia. Una vez, como dijimos, la palabra de Cristo mora, habita en una persona, en un creyente, hará algo. Va a cantar. Eso es lo que va a hacer. El cántico, sea individual, sea congregacional, es algo que refleja gozo y alegría en el cristiano. Gozo y alegría de esa alegría que él tiene en su Señor. Eso lo vemos a través de toda la Escritura. Dice, por ejemplo, Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanza, Santiago capítulo 5, versículo 13. La alabanza sigue a un estado de gozo por estar lleno de la palabra de Dios o del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, debemos participar del culto público con gozo y alegría. Dice uno de los salmos, de los tantos salmos que habla de esto, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 100, versículo 4. Así dice el salmista, ¿cómo debe de comenzar la adoración a nuestro Dios? Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Los atrios eran el patio del templo por donde primero ellos debían obviamente entrar. El culto público es un encuentro con nuestro Dios. Hermanos, es un encuentro entre Dios y su pueblo. Eso es el culto, a donde como un solo hombre, el pueblo de Dios le adora. Esa es la definición que nosotros podemos dar de un culto. Y debemos, por tanto, entrar a sus atrios con acción de gracias, con alabanzas. Además, cuando la palabra de Cristo o el Espíritu Santo está ocupando, está llenando al creyente, como dijimos, este canta. Dice un escritor, este es John MacArthur, no existe un mayor indicio de una vida satisfecha, un alma contenta y un corazón alegre que la expresión del canto. Como dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Lo último que hizo el Señor Jesucristo después de celebrar la cena fue que cantaron un himno. Eso fue lo que ellos hicieron antes de ir a Getsemaní, antes de ser apresado. Después de la liberación de esa gran salvación que el pueblo de Israel tuvo allí en los días de Moisés, cuando salió de Egipto, lo primero que hicieron después de esa salvación fue que cantaron al Señor. Cantaron un cántico a Él. Ese cántico decía, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Exaltaba a nuestro Dios con el canto. Dice también la Escritura que Moisés cantó con los hijos de Israel ese canto en el capítulo 15 de Éxodo, versículo 1. Incluso cuando Pablo y Silas estaban encarcelados después de ser golpeados, dice la Escritura que ellos cantaban y los presos los oían. En Hechos capítulo 16, versículo 25. El haber sido azotados no les quitó a ellos la facultad del poder cantar, la alegría de poder cantar, porque ellos entendían que lo que estaban sufriendo era por causa del Señor Jesucristo. Ellos entendían que era un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, no solamente tenemos el canto como el resultado de haber sido lleno con la palabra de Dios, sino que el Señor también nos manda a que cantemos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 5, dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno es el Cordero. También nos dice Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Dios manda que le cantemos, cantadle, cantadle salmos. Estas son algunas, ¿verdad?, de las muchas alusiones, de las muchas ocasiones en que el Señor manda a que se le cante. Entonces, si nos preguntamos por qué cantamos, cantamos porque Dios nos manda a cantar. Cantamos porque es un mandato de Él. Él nos manda a exaltarle. Él nos manda a contar sus maravillas, sus hazañas, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él dice que lo digamos a través del canto. Todas esas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas son reflejadas, son enviadas nuevamente a Él a través del canto. Si a cualquier cristiano se le pregunta, ¿cuál es tu mayor deseo? Tal vez, digo, lo más seguro es que la persona diga, mi mayor deseo es agradar a Dios. Bueno, agradar a Dios es hacer lo que Él manda, hacer su voluntad, de modo que parte de esa voluntad está en darle una sincera adoración, y esto incluye el cántico. Cuando tú estás cantando a Dios, tú estás haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros cantamos, no porque el cántico sea pegajoso, no porque me guste, sino para agradar a aquel que busca adoradores, y yo quiero ser hallado entre esos adoradores. Yo quiero ser hallado entre aquellos que Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, el cántico es uno de los medios que Dios ha dejado instituido, que Dios ha provisto a su iglesia para dar a conocer su gloria. ¿Ve usted la importancia de esto? Es que la gloria de Dios es exaltada a través del canto. Es una expresión de adoración que tiene que ver con la expresión de sus atributos, tiene que ver con la expresión de lo que Él ha hecho, tanto individual como colectivamente. A través de ella celebramos juntos la vida que tenemos en Jesucristo. Eso hacemos con el canto. El canto cristiano es una forma también de declarar las maravillas de Dios. Es más, el canto es la única expresión armónica, bella, que está encargada, o vamos a decir que está encargada y copada de reconocimiento a los atributos divinos. Hermanos, es difícil encontrar una persona que, así como yo estoy hablando, declare las maravillas de Dios, porque son muchas. Pero en el canto, de una manera armónica, de una manera bella, nosotros le expresamos a Dios todos sus atributos. Es el único canto que está también dirigido a Dios de manera exclusiva y de manera directa. Cuando nosotros cantamos, estamos únicamente adorando y exaltando a nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos deseaban proclamar que, a pesar de ellos estar sufriendo, ellos no dejaban de ver a Dios como un Dios bueno, como un Dios misericordioso y como un Dios soberano. Ese mensaje que ellos estaban enviando al ellos cantar les estaba diciendo a todos que, aunque ellos estuvieran en esa condición, Dios seguía siendo soberano y teniendo el control de todas las cosas. Eso lo hacían con el canto. Ellos lo expresaban con el canto. Entonces, hermanos, espero estemos claros hasta aquí que la iglesia debe cantar. La iglesia debe cantar, y debe cantar al Señor de una manera específica, de una manera directa, de una manera exclusiva. Consideremos un pasaje más que nos da a conocer una tercera razón por la cual cantamos. Dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Este cántico que se cantaba delante del trono, este cántico no lo podía aprender nadie más. Ese es un cántico privilegiado. Es un canto reservado solamente para la iglesia del Señor. Isaías también dice, habla de ese cántico diciendo: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Isaías capítulo 51, versículo 11. En realidad, hermanos, la redención, el hecho de haber sido comprados para Dios, el hecho de haber sido rescatados, produce un canto. Produce un canto. Un canto que ni siquiera los ángeles pueden aprender ni cantar. ¿Por qué? Porque ellos no han sido redimidos. Ese es un privilegio exclusivo para la iglesia del Señor. Entonces, cuando usted canta al Señor, ese es un privilegio. En conclusión, entonces, a este punto, si nosotros nos preguntan, o si nosotros nos preguntamos, ¿por qué cantamos? ¿Por qué es que debemos cantar? Tendríamos que dar una triple respuesta. En primer lugar, es el resultado de estar lleno de la palabra de Dios o del Espíritu de Dios. En segundo lugar, el Señor manda y busca que nosotros le cantemos. Y en tercer lugar, es el fruto de haber sido redimido. Ningún ser humano sobre la tierra tiene tantas razones para cantar a Dios por encima del cristiano. Nadie más. Una persona puede recibir bienes de este mundo y no tiene más razones para cantar a Dios que el cristiano. Es que no ha sido redimido. El hecho de que haya recibido bienes de este mundo no ha sido redimido. No está lleno de la palabra de Cristo. No es una persona también a quien Dios de una manera expresa le manda a cantar. Hermano, tú tienes razones para cantar a nuestro Señor. Nadie más, nadie tiene más razones que tú. Nadie ha sido partícipe de realidades tan gloriosas como tú. Realidades que más que completamente podemos decir que solamente pueden ser expresadas por el canto. En segundo lugar, nuestro texto nos dice a quién nosotros cantamos. Repito, dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y parece obvio, pero ¿por qué hablar de que cantemos al Señor? Hermanos, dado que el canto debe ser a Dios, queda claro que aquello que nosotros cantamos debe de ser algo exclusivo para Dios y no para deleitar a los mundanos. Vayamos al Salmo 137. Salmo 137, en los primeros 6 versículos. Dice así la escritura: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Note, mi hermano, en estas palabras lo que dice el salmista. Este es un salmo que fue escrito cuando los israelitas estaban en el exilio. Ellos estaban allí y a la orilla de esos ríos, o sea, el Tigris, el Éufrates, el Quebar, ellos, los israelitas, se sentaban con nostalgia a recordar a Jerusalén, a recordar todo lo que tenían. Ahora por 70 años estaban fuera de su patria. Ya no tenían aquellas cosas que podían tener. Se le acercan los babilonios y le dicen: cántennos aquellas canciones que ustedes cantaban. Cántennos, alégrennos, entreténganos. Nosotros queremos saber cómo es su cultura. ¿Qué es lo que ustedes cantan a sus dioses? Ellos consideraban que era una ocasión propicia para alegrarse en esta situación. Sin embargo, lo que los israelitas le respondían en el versículo 4 lo encontramos. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo nosotros vamos a tomar estos cánticos que se cantaban a nuestro Dios? Estos cánticos que habían sido escritos para nuestro Dios, y lo vamos a tomar para entretener a esta gente, para cantarlo en tierra de extraños. ¿Cómo es posible cantar los cánticos de David y de tantos otros a estas personas sencillamente con el interés de ser entretenidos? El judío del Antiguo Testamento era muy celoso con esto. Ellos consideraban que no podían tomar los cánticos de Dios para deleitar a los impíos. Sin embargo, ¿cuál es la situación que nosotros hoy estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Hermanos, lamentablemente, los cristianos de hoy lo que han hecho es una mistura, una canción mixta, una mezcla, supuestamente para el mundo y también para Dios. Y con esto no quiero mencionar nombres. Yo sé que algunos lo sabrán, se darán cuenta, porque lo que me interesa no es la persona, sino atacar lo que no está bien, el error. Dice una canción de estas que se cantan, de estas mixtas: me encuentro solo, me encuentro sin ti, tengo tanto miedo, no sé a dónde ir, siento que me pierdo en un mundo gris y sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma que regresa hacia mí, emprendo el vuelo que me lleva a vivir. Dice el coro: yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento a donde encuentre tu amor. Eres vida y mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy, regreso a ti. Así se titula, Regreso a ti. Y este es un cantante cristiano. Y famoso, más famoso que Guillermo. Porque a Guillermo nadie lo conoce fuera de aquí. Famoso porque han logrado con éxito alcanzar supuestamente al mundo inconverso y al mundo cristiano. Hermanos, la escritura dice que el canto congregacional debe ser a Dios. Lamentablemente ha sido convertido en un comercio y han tenido éxito y consiguen dinero, pero no es lo que la Biblia enseña. Tal vez ellos entienden que ellos deben de ser abarcadores, que deben abarcar al mundo y que también pueden cantar a Dios, que esa canción tú se la puedes cantar a Dios, pero también se la puedes cantar a una mujer o al mundo. Es mucho lo que la iglesia de hoy se ha desviado de lo que enseña la escritura. Hermanos, en el siglo XVIII, en el 1781, Juan Wesley escribió: ante todo, cantad espiritualmente, poned la mirada en Dios, en cada palabra que se cante, que su objeto sea agradarle a Él más que a vosotros mismos o a cualquier otra criatura. Atended estrictamente al sentido de lo que se canta. ¡Wow! Si nosotros siguiéramos siempre ese patrón, si el mundo evangélico siguiera ese patrón, ¿cuánto nosotros valoraríamos el cantar exclusivamente a nuestro Dios? Este dicho de Juan Wesley está bastante enfocado en el Señor, pero lamentablemente Dios ha sido sacado de ese foco, hermanos. Ya Dios no es el foco de la adoración, sino que hay otras cosas. Pero veamos en tercer lugar, ¿qué contiene lo que cantamos? ¿Cuál es el contenido? Dice la Escritura: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, hágase todo para edificación. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 26. La Biblia nos habla de que todas nuestras reuniones deben ser para edificación. Es para la gloria de Dios, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. El canto a Dios también debe de ser un canto que edifique. Y para que edifique, ha de enseñar, ha de instruir. Debe de ser un canto nutritivo. El canto tiene el propósito expreso, sí, de adorar a Dios, pero también de enseñar a su pueblo. Debemos enseñarnos unos a otros mientras nosotros cantamos. El cántico no es colocado allí por una casualidad, hermanos, sino que tiene un propósito específico. En pocas palabras, el canto con su letra debe estar lleno de contenido bíblico, debe estar nutrido, de modo que el creyente a través del canto pueda refrescar su alma escuchando las promesas del Señor, trayendo a su mente la doctrina correcta. El canto debe proclamar un mensaje bíblico. Por ejemplo, dice uno de los cánticos que nosotros elevamos a nuestro Dios: levantaos, bendecid, se titula. En su segunda estrofa dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo te adora. Está declarando las maravillas de Dios. Está declarando lo que Dios ha hecho. Está declarando una sana enseñanza de la Escritura. Dice también el himno 339. Comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo. Con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita. Ya sé que su Hijo yo soy. Y por último, el número 76 dice: Santo Espíritu, nos enseñas y nos guías, Santo Espíritu, y con gracias te alabamos por tu obra en nuestro ser, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Eso es lo que dice el Señor que hace el Espíritu Santo en nosotros: nos enseña, nos guía, es un Espíritu Santo. Hermanos, cantando así nos edificamos mutuamente. Es algo que glorifica a Dios y nos edifica. Lamentablemente, los creyentes han llegado a aceptar cantos, canciones que son meras repeticiones, dos o tres palabras que se repiten, cantos a veces que están vacíos de contenido bíblico y en el peor de los casos a veces dicen cosas que no están en las Sagradas Escrituras, que están lejos de las Sagradas Escrituras. Si el canto es a Dios, si es para su gloria, si a través del canto nosotros nos edificamos mutuamente, como dice nuestro texto, entonces quiere decir que será necesario que este canto esté lleno de contenido bíblico, que contenga exaltaciones específicas, exaltaciones a Dios por sus atributos, por lo que Él es. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros decir que una canción como la que voy a leer exalte a Dios? Se titula Creeré. Dice esta letra: la mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer, y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Creeré, creeré, creeré. Oye, cuando parezca como si no puedas pelear, no pueda pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te dará fuerzas de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y el pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar, yo creeré. Y así continúa la canción. Yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que va a creer? ¿Qué es lo que cree? Me suena mucho a positivismo, pero la fe no es positivismo. La fe es confianza en Dios, y de manera específica en una promesa del Señor. La fe no está anclada en el aire, en la nada, en algo que usted supone, La fe está anclada en una promesa específica de parte de Dios. Si Dios se ha comprometido con su palabra, Él lo cumplirá. La pregunta es, ¿por qué encontramos que ha sido tan aceptada este tipo de canciones? ¿Por qué ha sido tan abrazada? Respuesta: la falta de instrucción con la palabra de Dios en las iglesias. Lamentablemente, los jóvenes cristianos han sustituido lo que está de moda por lo que edifica. Bueno, como todos la oyen, andamos con un audífono colocado allí, escuchándola en todo momento, y si yo no la oigo, no estoy en la moda. Entonces han ido sustituyendo la moda por la edificación, pero el canto debe ser a Dios. El canto no ha sido cambiado, Dios no ha variado esas características que debe de ser el canto. En cuarto lugar, el canto al Señor debe incluir salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso dice nuestro texto. Dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entre salmos, himnos y cánticos espirituales, la diferencia no es grande, no es mucha. A veces uno se va, ¿verdad?, en la definición de cada una de estas palabras, diciendo, bueno, los salmos, la palabra de Dios cantada, los himnos, expresiones de alabanza o declaraciones de una verdad de Dios, los cánticos espirituales son canciones asociadas a la vida espiritual. Pero yo entiendo que el texto no está marcando, no está enfatizando una diferencia entre estas cosas, sino que lo que está señalando es el tipo de cántico que nosotros debemos elevar a nuestro Dios. Hermanos, aquello que nosotros vamos a cantar a nuestro Dios debe ser pasado por este sedazo, debe de cumplir estas características, debe ser fruto de una selección. Lo que nosotros cantamos no debe de ser algo vago, no debe ser algo ausente de contenido bíblico. En último lugar, nuestro texto nos dice que debemos hacerlo en nuestro corazón al Señor. Recuerde Colosenses capítulo 3, versículo 16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Al decir que sea en nuestros corazones, no está diciendo que usted debe cantar en silencio. No está diciendo que la voz suya no se debe oír. Digo, no estamos promoviendo tampoco que usted cante a todo pulmón, porque una voz moderada, una voz controlada en la congregación, lo hace hermoso. Ahora, lo que no se está diciendo tampoco es que no cante. Ninguno de los extremos son buenos. Ni dejar de cantar, ni cantar con una voz que sobresale en la congregación, no es eso lo que estamos tratando. Ahora bien, cuando dice que en nuestros corazones, está hablando de que este es nuestro corazón, de donde debe surgir nuestro canto al Señor. Dice el Señor Jesucristo que la adoración que Él busca es en espíritu y es en verdad. En espíritu declara el ser interior, en espíritu declara nuestro ser interno, que es de donde salen esas palabras, de donde sale esa expresión a nuestro Dios. Dice también el salmista: porque alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Salmo 33, versículo 1. Hermanos, si hay integridad, si hay una persona que Dios haya alabado, que lo haya alabado por la sangre de Cristo, a ese se está refiriendo el Señor. Él ve esa alabanza como hermosa. Él la ve como que sale del corazón. Incluso Carlos Spurgeon dice: la alabanza no va bien a los cantantes profesionales no perdonados. Es como zarcillo de oro en la nariz del cerdo. Los corazones torcidos aman la música torcida, pero los rectos tienen su deleite en el Señor. La alabanza es el vestido de los santos en el cielo. Es apropiado que se lo prueben aquí abajo. Hermanos, aquí debemos de irnos colocando esa vestimenta. Los íntegros, los que no andan detrás del pecado. cuando cantan, el Señor lo ve como algo hermoso. Le agrada a Dios. Tal vez la música que escuchamos en las emisoras, tal vez la música que escuchamos corrientemente, ha tenido una gran acogida entre el pueblo cristiano. Quizás por su poco contenido bíblico, la masa cristiana en general no tiene esa instrucción, pero sigue siendo verdad. El Señor se goza cuando encuentra que un corazón íntegro le canta a Él. No importa que haya miles de canciones torcidas, Él se deleita en la congregación de los suyos. Hermano, cante a nuestro Dios. Cántele a Él de corazón. Él le encuentra hermoso, indistintamente de cómo sea nuestra voz. En conclusión, tres cosas. En primer lugar, cuando vengamos al culto público, participemos de todo lo que es adoración. Mi hermano, no te pierdas nada. Adora a Dios de una manera completa, especialmente en el canto. Recuerda que Dios se deleita al escuchar nuestro canto. Como dijimos, no a causa de nuestra melodiosa voz, sino porque Él ha dicho que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es algo que viene de nuestro espíritu, es algo que es en verdad, contiene la verdad, canta la verdad, está conforme a la verdad. Ahora, el Dios de toda gracia no nos está imponiendo tampoco una carga que nosotros no podamos llevar, sino que nos dice que hay dos actividades dentro del culto en las cuales el Señor participa de una manera especial. Sí, el Señor está involucrado en esas dos actividades. Una es la predicación y otra es la alabanza. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 12, leo la versión de las Américas, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos, habla de la predicación de la palabra. En medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Cuán grande es ese aliciente? No nos olvidemos, Cristo canta con nosotros. Él no solamente ha prometido estar presente en nuestras congregaciones, sino que Él dice que Él canta con nosotros himnos. Esas alabanzas, esos cánticos que elevamos a nuestro Dios, el Señor Jesucristo los está haciendo perfectos. El Señor Jesucristo nos ayuda en ella de tal manera que llegan al Señor en olor fragante, de una manera acepta. Son hermosos a nuestro Dios el Padre. En segundo lugar, recuerda, mi hermano, no venimos a cantar aquello que nos gusta. Cada uno de nosotros venimos de un contexto diferente. En el mundo nos gustaba una música diferente, pero aquí no venimos a cantar lo que nos gusta, sino que debemos de recordar que cantamos al Señor y que debemos edificarnos mutuamente los unos a los otros. Entonces, yo vengo a cantar con esa idea. En tercer y último lugar, antes de tú tomar una canción, antes de tú traer a Dios cánticos, tú debes revisar tu repertorio musical. Pregúntate si tú eres edificado con esa canción. Pregúntate si verdaderamente estás cantando la palabra de Dios. Si de alguna manera tú puedes ayudar a otro, o sencillamente tú estás repitiendo algo que no va a hacer ningún efecto. Algo soso, algo vano. Algo que no te aprovecha a ti ni aprovecha a tus hermanos. Pregúntate nueva vez si tú con ella, con esa canción, tú puedes exhortar a un hermano. Pregúntate si tú le puedes animar, si tú le puedes recordar alguna de las promesas que nuestro Dios nos ha dado, para que nosotros estemos cantando verdaderamente lo que alaba a Dios, pero también lo que edifica a nuestros hermanos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos dé gracia para cantar verdaderamente lo que debemos cantar para su gloria. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos proclamado tu palabra, hemos dado a conocer lo que tú enseñas en ella. Y te pedimos, Señor, que tú marques nuestro corazón con esa tu palabra. Que aunque muchos se desvíen, este grupo de iglesia que está aquí congregada se mantenga caminando en pos de ti. Se mantenga en lo correcto, en lo que tú nos has enseñado. Y que la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.